7:40 de la mañana. Vamos a recordar que la semana pasada, el jueves, para ser exacta, la legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta la modificación de la ley 3308. ¿Qué es esta ley? Bueno, la ley que habla sobre la explotación, el desarrollo de la industria hidrocarburífera en el Golfo San Matías. Esto viene de la mano de un proyecto de YPF que anunció que va a crear un oleoducto y que va a tener una planta para reservar ahí el petróleo y va a construir un puerto para que se pueda exportar. Lo que conocimos después es que también Petronas va a hacer una planta de gas licuado, también en esta zona, de GNL. Ya conocíamos el desarrollo de amoníaco con hidrógeno verde, o sea que claramente la modificación de esta ley abre las puertas, había mucho interés de las empresas, pero también hay un fuerte grupo de ambientalistas que está advirtiendo el impacto, ¿sí?, que va a tener este tipo de desarrollos en toda la zona, no solo en la provincia de Río Negro. Bueno, hay organizadas una serie de protestas. Todo esto se lo vamos a preguntar a Mirta Carvajal, que es integrante de la Fundación Inalafken y de la nueva Comisión en Defensa del Golfo. Mirta, bienvenida. Mario y Virginia te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Mirta, ¿ustedes sabían que esto iba a pasar?
La pregunta del millón.
Sí, porque fue como casi repentino, claro, pero claramente no lo era.
Ustedes lo sabían y nosotros no lo sabíamos. ¿Cómo fue el tema?
Bueno, lo único que nosotros teníamos conocimiento era más o menos hacia fines del año pasado, durante el verano, digamos, este verano pasado, que se empezó a hablar de la posibilidad de un gasoducto y, como decían ustedes, una planta, un puerto, digamos, en la bahía de San Antonio, en el puerto San Antonio Este, de gas natural licuado, ¿no? Eso sí se había comentado. Nosotros, por eso, desde la Fundación Inalafken decidimos recordar cómo se había gestado la ley que mencionaban ustedes, la 3308, que no fue una ley creada por la política, sino que fue una ley impulsada claramente por la determinación de una comunidad, y yo diría de una provincia entera, porque en el 95, cuando empezamos a pelear por el primer proyecto que presentó YPF, también así como este, ¿no?, de un día para el otro, un oleoducto, en ese caso se hablaba de también una monoboya, pero en vez de Punta Colorada, como se anuncia ahora, iba a ser muy cerquita, apenas unos 10 kilómetros o 15 kilómetros al sur de las grutas. Entonces la comunidad se movilizó y la provincia, consejos deliberantes, sindicatos, bueno, un montón de partidos políticos adhirieron a la negativa de la comunidad, y ese fue el proceso que después, 4 años después, con una modificación de una ley que se creó en el 95, prohibiendo los puertos petroleros en el Golfo San Matías, 4 años después, decían en el 99, se le adicionó la prohibición de explotación, exploración y transporte de combustible. Ese es lo único que dice la ley 3308. Taxativa, un único artículo, prohibiendo entonces y escudando al Golfo San Matías de la actividad petrolera y transformándolo en el único espacio marítimo argentino con este nivel de protección. Y por lo tanto dándole a todas las otras actividades que el Golfo sustenta una categoría muy elevada de digamos, como una cocarda, ¿no?, de bienestar en relación al petróleo. Hablemos de la pesca, hablemos del turismo, sobre todo, ¿no? Dos actividades que obviamente tienen valor agregado cuando se desarrollan en un ambiente limpio y con menos amenaza. No quiere limpio, por lo menos en relación al petróleo. Esto no quiere decir que no tengamos problemas en el Golfo, pero ya sabemos lo que impacta y lo que significa la actividad petrolera. Del proyecto de tratamiento en el jueves pasado en la legislatura, yo me enteré casi 28 horas antes, o sea, menos un día y poco más. Hay algunas personas que se enteraron quizá 48 horas antes, pero sí, fue absolutamente sorpresivo, porque realmente cuando a mí me dijeron, digo, pucha, otra vez el gasoducto, ¿no?, y el puerto acá, y no, era algo todavía más tremendo y más impactante, porque ya sabemos la historia de los oleoductos en la provincia, la conocemos. No es un puerto con estructura terrestre, no es un puerto en el que los barcos se van a atracar un muelle y la tripulación va a poder bajar, no. Es una monoboya, es una gran boya que queda en el mar, conectada por una enorme manguera al oleoducto desde tierra, y el barco entonces se enchufa ahí y carga y se va. No hay, movimiento en tierra en esta operatoria, como ocurre en monoboyas que hay ya en el territorio argentino, en Puerto Rosales, que hay cerquita de Bahía Blanca, sí. También las caletas del Golfo San Jorge, y que tienen una historia de derrames que los invito a cualquier oyente a que se conecten vía Google buscando o con las comunidades que trabajan en la defensa, y van a ver que derrames, lamentablemente ha habido muchos, y de impacto tremendo, es muy difícil de borrar, ¿no? Como decíamos Messi, la actividad petrolera es en sí misma sucia, no se puede imaginar por más controles y tecnologías que no haya problemas, porque las tecnologías fallan y sobre todo fallamos los humanos, ¿no? El error humano siempre está ahí pendiente.
La ley se aprobó, ¿incluye esta zona de Playas Doradas? Porque decían, no, es la ley que protege solamente la bahía de San Antonio, la chiquitita que está entre los dos puertos.
No, la ley habla del Golfo San Matías.
Del Golfo San Matías.
Todas las aguas, o sea, toda la costa y las aguas rionegrinas. La ley habla directamente del Golfo San Matías. O sea que al sacar estos, quedaría únicamente de la ley, según la modificación que se votó el jueves, la prohibición estricta en el Golfo de exploración y explotación petrolera. Pero no así los puertos o terminales pesqueros, portuarias, perdón, de petróleo y el transporte, que también es un problema en sí mismo. Pensemos en los volúmenes que están diciendo, ¿no? El proyecto habla de o lo que hemos leído en algunos medios, la terminal petrolera más grande del país, con lo que también entonces los problemas pueden ser los más grandes del país. Hablando entonces de un tráfico de buques muy grande, que también en sí mismo, sin ningún accidente, sin ningún derrame, sin ninguna cosa asociada con el petróleo en sí mismo, va a poner en serio riesgo a la población de Ballena Franca Austral, ya que en todo el mundo el choque de barcos con ballenas es una de las causas más importantes de mortalidad. Así que también este impacto, que en el proyecto no está ni mencionado, ¿no? Hablan de calidad ambiental, hablan de controles y qué sé yo, cuando todos sabemos cómo transcurren los controles y la fiscalización, sobre todo en manos de la Secretaría de Energía, ¿no? Exponer al zorro a cuidar a las gallinas, ocurren todo el tiempo. Así que, la amenaza es muy, muy elevada y para todo el Golfo.
Bueno, porque hay que aclarar que es parte del viaje de las ballenas que tanto se promueven en Puerto Madryn, ¿no? Que trae turismo internacional. Bueno, esas ballenas viajan por la costa argentina también. Por eso pasan por las grutas, que hace poco se empezó a desarrollar más el turismo. O sea, no estás hablando de que capaz que hay una ballena.
Claro,
y además tenemos un montón de recursos, no solo de inversores privados, sino también recursos propios del Estado rionegrino, del Estado Nacional, para promover estas actividades, un turismo cada vez más fuerte en la zona, y por otro lado lo estamos pegándole en una actividad que no es compatible, lamentablemente no es compatible. Ayer me comentaba un investigador, Leonardo Salgado, que probablemente ustedes lo conozcan, uh-huh. Es un paleontólogo que es muy activo en las causas ambientales, que la propia gobernadora en algún momento presentó un proyecto para proteger a Bariloche de la minería a cielo abierto, que ella misma había votado derogar unos años antes. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Se protege? O sea, para algunas actividades, para algunos lugares la actividad es compatible y para Bariloche no. Es un poco difícil o fácil de entender, de acuerdo a cómo lo miremos, ¿no? Cuando las decisiones se toman por no por convicciones, sino por compromisos o conveniencias, generalmente se cometen muchos errores. Ojalá que escuchar a la comunidad sea una alerta para los legisladores, y si no, bueno, tendremos que trabajar en otras vías que las hay. Por eso tenemos ahora, hay movilizaciones que seguramente ustedes habrán conocido. Nosotros ya teníamos sábado, la Fundación Inalaska, junto con la Fundación Félix de Azara, el Club de Observadores de Aves Covacius, el Museo Jacobacci y el colectivo de artistas Somos Esto, tenemos una actividad el sábado 3 en el museo, que inicialmente era para exigir la ley de humedales en forma urgente, tratada en plenario en el Congreso de la Nación, pero bueno, ahora se monta esta cuestión y esperamos entonces también sumar esta exigencia esta vez a nuestros legisladores. El domingo se va a hacer una asamblea con los mismos objetivos, la ley de humedales y ahora el problema de la 3308 en las grutas. Los estudiantes han autoconvocado, realmente surgió de ellos una movida en la Plaza Cincuentenario, en el centro de San Antonio. Así que bueno, esperemos que estén escuchando lo que en el 95 y en el 99 supieron escuchar los legisladores.
Ahí me diste el pie para la pregunta que te quería hacer. Vos nos contaste que te enteraste 28 horas antes que se iba a tratar esta modificación en la legislatura. De hecho, fueron a las puertas de la legislatura y no los dejaron entrar. Y ahora, este viernes próximo, no el de esta semana que viene, o es el de esta semana, ahora ya estoy confundida, no el de esta semana, se trata en segunda vuelta. ¿Hay posibilidades políticas de incidir en este nuevo tratamiento? ¿Ustedes se han podido contactar con algún legislador, legisladora?
Hay algunas conversaciones, yo tuve un par de conversaciones con dos legisladores el día, horas antes de la votación del jueves, ambos me manifestaron que estaban en contra y sin embargo votaron a favor. Que bueno, esto es un poco el juego que hacen, a mi modo de ver, yo lo califico como detestable, ¿no? Veremos qué pasa, hay otras personas de la multisectorial conformada el fin de semana que han estado charlando con otros legisladores. Sinceramente, si estuvieron reunidos con, digamos, por lo que entiendo, el tratamiento también saltó las reglas de la legislatura, porque se reunieron unas pocas horas antes ellos también y lo bajaron al recinto sin dar tiempo a los propios legisladores a hacer un estudio. Estamos hablando de modificar el modo de vida de toda una región, ¿no? No estamos hablando de si cambiamos, no sé, algo sencillo y puntual o que va a tener un impacto muy circunscrito. Estamos hablando de una afectación a lo que les decía antes, ¿no? La pesca, el turismo, la percepción que se tiene de toda esta zona como protegida contra esta actividad. Y sin embargo fue tratada de este modo. Entonces yo te diría que políticamente yo lo veo bastante espeso. Como todo, hay gente que lo ve con más esperanza. No significa esto que vamos a bajar los brazos y por eso estamos atendiendo prensa a cualquier hora de todos lados. Muchos de nosotros, todos somos voluntarios, nadie cobra nada de ninguna empresa ni de ninguna ninguna otra fuente, ¿no? Como a veces se suele decir, que alguien nos sostiene, la verdad que no, al contrario, estamos perdiendo horas de trabajo, horas de descanso, horas de familia, por compromiso, lo que decía antes, ¿no? Convicciones versus conveniencias.
Bueno, Mirta, la pregunta te la tengo que hacer, por ahí no es la más alegre, pero te la tengo que hacer porque pasó lo mismo cuando se planteó el desarrollo de la planta de soda Solva y ahí de Alpat, y es el tema de la gente que te va a decir, pero la plata que van a traer, el trabajo, los puestos de trabajo que van a desarrollar, ¿qué se puede responder a eso?
Yo quisiera hacer una comparación que la deberán hacer exactamente en este momento como lo hicimos en el 95, pero obviamente está desactualizada porque el turismo creció muchísimo, por ejemplo, y la pesca se diversificó por un lado, algunas otras pesquerías estuvieron dañadas, pero ¿cómo comparamos los trabajos del turismo y de la pesca en relación a esto? ¿Cómo comparamos la potencialidad hacia las generaciones futuras? Cualquier actividad sostenible en el tiempo va a permitir vivir de la misma a esta generación, a las futuras. ¿Esto cuánto va a durar? Hablamos lo mismo que vos hiciste una buena referencia a la fábrica de carbonato de sodio, que todos saben cómo está, en qué condiciones está funcionando, tiene problemas, no sabe qué hacer con sus residuos, como lo dijimos, la famosa área de sacrificio que iba a funcionar como una laguna de evaporación, resulta que es un colador y ya está casi colmatada, y los líquidos indirectamente llegan a la bahía de San Antonio, como nosotros, yo lo dije en la audiencia pública, está escrito, está publicado, está bien claro lo que los poquitos que en ese momento dijimos que no estaban dadas las condiciones y que íbamos a tener problemas, ahora la gran mayoría sabe que tenemos problemas y que la planta, como fue desde un principio, es de máximo riesgo presunto para la localidad. Así que bueno, estas son las cosas que también alguien debería responder con números bien hechos, no con solamente poner el trabajo de un solo lado, porque el otro lado tiene perspectiva de si potenciáramos, si el dinero con el que subsidiamos la actividad petrolera, que es mucho mayor, pero muchísimo mayor, con el que se subsidia, por ejemplo, la generación de energía limpia, lo pusiéramos en actividades sostenibles, en tener un turismo que no impacte, porque convengamos que también el turismo mal manejado genera impactos en los ambientes y muy serios. Bueno, pero si esto se hiciera, ¿cuánto más trabajo habría? ¿Cuánto más sostenible, más honesto y más compatible en una realidad local y global de crisis ambiental, crisis climática, con una costa con cada vez más temporales, con mayor erosión, con un nivel de mar que aumenta, ¿no? No estoy hablando de cosas que son futuros, las estamos viendo día a día, cualquiera que mira la costa en cualquier lado ve el retroceso de la costa. Y estamos con compromisos internacionales asumidos por el país para cambiar la matriz energética y estamos siguiendo subsidiando y poniendo dinero en... Habría que ver de dónde sale una buena parte de esos subsidios. Habría que buscar esa información y se encuentra. Y cuando uno la mira, dice, wow, los invito a todos los que están escuchando a hacerlo.
Mirta, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Por supuesto que después de la protesta, todo este fin de semana tiene actividades, pero la protesta por ahí más fuerte va a ser la del viernes 9 en la legislatura, así que seguramente después nos vamos a volver a comunicar. Muchas gracias.
Sí, por favor, hay mucha gente trabajando, está bueno que escuchen muchas voces porque todos tenemos algo para decir al respecto. Muchísimas gracias.
Era Mirta Carvajal, integrante de la Fundación INALAFQEN y de la nueva Comisión en Defensa del Golfo San Matías.